Se cumplen 100 años de la firma del Tratado de Versalles. Para muchos, más que un tratado, fue una brutal imposición a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Hay quien dice que tras aquel tratado comenzó la Segunda Guerra. Bueno, sobre ese documento que humillaba a Alemania, cercenaba partes considerables de su territorio, construirán Hitler y el nazismo muchos de sus argumentos, por así decirlo, para el contraataque y llegar al poder.
Este tratado es simplemente una continuación de la guerra. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Si Alemania abandonó las armas fue porque estaba de acuerdo con los principios de sus 14 puntos, pero el tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos.
La venganza de los vencedores de 1918 definió un nuevo mapa de Europa y abrió una etapa nueva para las relaciones internacionales, pero falló dramáticamente en su objetivo de lograr una paz duradera en el continente europeo. Hoy, 100 años más tarde, te contamos las claves de ese documento. Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
28 de junio de 1919. ¿Cómo llegamos a esa fecha y qué se negocia en Versalles?
Pues mira, Ángel, llegamos a esa fecha con el final a los puntos de la Primera Guerra Mundial, unos meses antes, finales de 1918.
¿A los puntos?
A los puntos porque Alemania perdió, pero Alemania perdió combatiendo, como se dijo después, todavía en territorio enemigo, en territorio francés. Es verdad que Alemania ya no podía ganar la guerra, y no pudiendo ganar la guerra estaba claro que a la larga la iba a perder. Y es ahí cuando busca un armisticio que se hace en beneficio de los que son sus enemigos. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia son los principales de esos enemigos. Llega el momento de negociar un tratado de paz. Y en ese tratado, Versalles, va a haber dos partes fundamentales. Una parte exitosa y una parte no exitosa. La exitosa, el nacimiento de la Sociedad de Naciones. La no exitosa, ¿qué términos establecemos con Alemania para lograr esa paz?
¿Entre quiénes? ¿Quiénes se sientan en la mesa de Versalles?
Bueno, vamos a decir para empezar que se sientan en la mesa todos, pero no los vencidos. Los vencidos prácticamente están de oyentes y van enterándose de la que se les viene encima. Acabo de citar a los grandes, Lloyd George por Inglaterra, Wilson, Estados Unidos, Orlando, Italia, Clemenceau por Francia. Son los que, aunque otros muchos países conforman lo que se llamaba el bando aliado, son los grandes. Y son ellos los que definen un poco qué es lo que va a ser el tratado. Algunos quieren venganza, Francia. Algunos quieren un nuevo orden internacional, Estados Unidos. Otros se sitúan entre medio, Inglaterra. E Italia quiere, ya que se ha metido en una guerra que le ha costado una enorme cantidad de hombres y muchos sufrimientos, sacar algo en claro que justifique que hayamos participado en este fregado.
¿Qué se acordó? ¿Son tan duros los términos contra Alemania?
Son durísimos. Piensa que a Alemania se le impone pagar una cantidad económica que equivaldría a 100.000 toneladas de oro. Técnicamente no terminó de pagar hasta el siglo en el que nos encontramos nosotros. Pierde el 13% de su territorio, pierde sus colonias. Alemania no puede tener armada, más que de unas características muy limitadas. Su ejército de tierra se ve reducido en número a 100.000 hombres. No puede tener fuerza aérea. Pero lo más grave de todo, quizás, dentro de todo lo que te acabo de decir, es que tiene que reconocer que ella tuvo la culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y no es una cosa como tú y yo nos ponemos a hablar, tú te impones porque eres el jefe, pim pam pum. A Alemania se le entrega el papelito que tiene que firmar y se le dice, si no firmas, vuelve a empezar la guerra. De hecho, los alemanes, el gobierno alemán, pregunta a su ejército, si volvemos a estar en guerra, ¿podemos combatir?
¿Y?
La respuesta es que no. No podemos combatir exitosamente, pues porque el equilibrio de la balanza se ha vuelto totalmente en nuestra contra. Con lo cual, más que un tratado, como se le llamó, era un dictado. Estos son lentejas, pero ¿las comes o las comes?
Lo has apuntado tú antes de pasada. ¿Qué es la Sociedad de Naciones que nació con el Tratado de Versalles?
Pues es el elemento positivo. Digamos que los Estados Unidos, cuando entran en la guerra, que entran en los compases finales, traen consigo una serie de ideales. Y uno de ellos es un nuevo orden internacional en el que las disputas no se solucionen con guerra, sino a través de negociación internacional. La Sociedad de Naciones es la plasmación de esa realidad. Es la antepasada directa de Naciones Unidas. Es una organización internacional de carácter global que busca establecer un marco para que los estados solucionen sus conflictos y sus diferencias de manera pacífica. España va a tener un gran papel en su origen, pero que no va a conseguir, sin embargo, su objetivo, porque, como sabes, después de una década, la década de los 20, que fue una década exitosa del sistema de Naciones Unidas, auge de los totalitarismos, guerra en Asia, etcétera, el sistema de Naciones Unidas fracasará. Pero es un noble intento de acabar, de, como decían, ponerle el bozal al perro de la guerra. ¿Qué va a pasar? Que los Estados Unidos, después de la guerra, van a volver a su tendencia aislacionista y van a decidir no participar en esta organización que ellos mismos han inspirado. ¿Por qué hoy en día identificamos Naciones Unidas con Nueva York? Porque se buscó que Estados Unidos no volviese a caer en la misma tentación, que el núcleo de la organización esté en Estados Unidos, porque sin Estados Unidos, es el momento de la gran entrada de los Estados Unidos en las relaciones internacionales, no puede haber una organización con estos objetivos que tenga capacidad de tener éxito en el tiempo.
Papel de España, que lo han mencionado. Dices un papel importante en su origen. ¿Por qué?
España en el origen de Naciones, de la Sociedad de Naciones, tuvo un papel importante como uno de los países. Para empezar, había sido neutral en la guerra, con lo cual vamos a decir que llegaba limpio,
virgen.
De virgen de mochila. Y va a estar presente en el directorio de la organización. Incluso un país como Portugal, que muy poca gente lo sabe, pero participó en la Primera Guerra Mundial, se lamentará, porque Portugal no sacó nada en claro, se lamentará de decir, hombre, pues nosotros ni siquiera hemos conseguido elevar un poco nuestro estatus internacional. Hablando del papel de España, España, ha habido hasta hace poco una exposición en el Palacio Real de Madrid, intentó en algunos momentos durante la guerra mediar entre los contendientes, y además Alfonso XIII patrocinó una oficina que se ubicaba en el propio
La diplomacia de Alfonso XIII,
que se ubicaba en el propio Palacio Real de Madrid, que intentaba poner en contacto a prisioneros de guerra con sus familias.
Vistos los términos, luego vino el famoso periodo de entreguerras, empezó ahí, luego vino el CREA del 29. ¿Se entiende que los nazis buscaran en Versalles sus argumentos? No les estoy dando la razón, ¿eh? Estoy pensando en si es lógico que basaran sus argumentos en ello.
El tratado creó las condiciones perfectas para que oportunistas monstruosos como los nazis tuviesen éxito. Para empezar, tenían por un lado la leyenda de la puñalada por la espalda. Combatíamos exitosamente cuando nos traicionaron los políticos y por eso perdimos la guerra. Y lo segundo, no negociamos entre caballeros un tratado, sino que se nos impusieron unas condiciones de paz ignominiosas que han colocado a Alemania en una posición de postración. Ergo, lo que tenemos que hacer es deshacer ambos elementos. Cuando Hitler, con la caída de Francia, firme y esté presente, no en la firma, simplemente en la lectura de los prolegómenos, el armisticio de Francia, él ahí consideró, se acabó el dictado de Versalles. Y toda su carrera en los años 30 es el ir desafiando uno a uno todos los elementos del Tratado de Versalles. Dicho lo cual, hasta la crisis del 29 podía parecer que incluso con Versalles se podía llegar a un punto de entendimiento. Años más tarde, el Tratado de Locarno era como una búsqueda de suavizar los términos y de reincorporar a Alemania al concierto de las naciones. Pero la crisis del 29 creó el fermento necesario en el que los alemanes vieron que volvía el periodo inmediato a después de la guerra. Ese periodo en el cual la hiperinflación, la situación de carestía en todos los órdenes, etcétera, pues había creado. Tú fíjate además, Ángel, que esas circunstancias horribles que te describo estaban teniendo lugar en un país, Alemania, que hasta el estallido de la guerra era la principal potencia económica,
industrial,
política, militar, industrial de Europa. Es decir, el shock de pasar en 4 años de ser los números uno a ser los parias de Europa es algo brutal. Por cierto, otro término que Hitler aprovechará, que se impone en Versalles, es la prohibición a Alemania de unirse con Austria. Austria ya no forma parte de un gran imperio, el Imperio Austrohúngaro, se ha quedado solita y podía ser una tentación, oye, crear un gran Estado alemán. Lo fue
después.
Pero incluso hasta esos términos desciende.
Digo que lo fue, que luego Hitler invadió.
Luego Hitler invadió, 1938, y de nuevo él agitaba la bandera de uno por uno estamos desmontando esos elementos ignominiosos que se nos impusieron. Incluso se tenía que haber juzgado al emperador de Alemania, Guillermo II, por crímenes de guerra. Solamente que Guillermo II, muy poco heroicamente, se exilió en Holanda cuando la guerra estaba terminando. Lo primero que hizo nada más llegar a su primer refugio fue pedir una taza de buen té inglés, lo cual es un poco pintoresco, ya que había sido vencido por los ingleses, y la familia real holandesa nunca favorecerá que sea juzgado. Pero todo era excesivo, y detrás sobre todo está la voluntad de Francia de devolverle a Alemania el balón después de lo que había sido la gran humillación de Francia, que fue la guerra franco-prusiana 1870, 50 años antes, a través de la cual la victoria de Prusia había facilitado la unificación de Alemania y había sido un baldón y una humillación para Francia en toda regla.
Tú siempre mantienes la tesis de que la Segunda Guerra Mundial, términos históricos, empezó en 1914, por ahí.
En 1914 empieza la guerra y se puede afirmar...
Digo la Segunda.
La Segunda Guerra Mundial...
¿Por qué se cerró en falso la Primera?
Se cerró en falso la Primera Guerra Mundial, y aunque hay intentos de utilizar estos mimbres tan poco gratos para hacer algo positivo, la situación era de tal tensión, tú fíjate, todos los estados, no solamente Alemania, todos los estados europeos, los heridos de guerra, la pérdida material, la destrucción económica, etcétera. El ministro de Asuntos Exteriores británico, al comenzar la Primera Guerra Mundial, Edward Grey, dijo una frase que era profética, cuando llegó el momento en el que ya Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania: las luces van a apagarse en toda Europa, no las volveremos a ver encendidas en nuestras vidas. Y en ese momento, y quizás nunca las hemos vuelto a ver encendidas, salvo en lo que supone el proyecto europeo del que hablábamos el otro día, se apagaron
hasta el año 40 y tantos.
Hasta el año 44 las luces de Europa.
Por último, 100 años más tarde, hoy, ¿qué efectos perduran en el tiempo, si es que perdura alguno?
Pues mira, todo el mapa de Europa, sobre todo el mapa de Europa Oriental, es hijo de Versalles y de sus tratados paralelos, Trianón, Neuilly, Sèvres, etcétera, que se hacen con los otros aliados de Alemania, con Austria, con Turquía, con Hungría, etcétera. Queda ese mapa, queda todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, queda todo lo que fue la Guerra Fría. Queda la Europa que conocemos hoy en día. No hay principios ni finales tal cual al estudiar historia. Todo se concatena con algo que viene antes y está seguido por un proceso. Pero Versalles es un momento clave en la historia de Europa.
100 años se cumplen el Tratado de Versalles. Hoy clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao.